El próximo lunes habrá una audiencia pública en torno al proyecto de construcción y operación de la planta regasificadora. Es una de las últimas cartas que le queda al grupo de vecinos que se opone a su instalación en la zona de Puntas de Sayago. La audiencia pública es el paso previo para que la DINAMA conceda la autorización necesaria para que pueda empezar la construcción. Es por eso que, por estas horas, la coordinadora de vecinos del oeste de Montevideo redobla sus actividades para intentar que se consideren las objeciones que ellos plantean a esta obra, objeciones que van a nivel ambiental, a nivel social y a nivel económico. ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Qué camino prevén si el proyecto finalmente es autorizado? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con uno de los voceros de este grupo de vecinos, Rubén Bouza. Señor Bouza, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, buen día.
En primer lugar, ¿a cuántas personas agrupa esta coordinadora de vecinos del oeste? ¿Qué barrios de Montevideo abarca?
Bueno, la coordinación de vecinos del oeste de Montevideo agrupa más de 50 vecinos organizados, digamos, de los vecinos que están incidiendo sobre las observaciones hasta este momento, y menos de 1,000, que va a ser lo que convoque la audiencia pública el día que se haga, ¿no? Nosotros estamos pidiendo que no se haga este lunes. Hemos planteado ante la DINAMA una solicitud de prórroga de 30 días, porque hay muchos documentos que no han llegado, entre ellos algunos documentos que han sido declarados por Antel y UTE por UTE y ANCAP como documentos secretos, reservados, digamos, prohibidos para los vecinos. Y entre ellos una zona de ubicación que dio una consultora internacional como que podía tener muchísimo menos impacto ambiental, social y desde el punto de vista económico también ser más viable.
¿Usted dijo que son 50 los vecinos que están trabajando en esta coordinadora?
Los que estamos trabajando, o sea, todo el día, sí somos 50.
Porque el número puede sonar bajo, la objeción va a salir inmediatamente. ¿Cuánta gente vive en esa zona que ustedes están representando?
En la zona, mira, cuando tú pensás en Puntas de Sayago, a mí siempre me gusta saber qué se imagina la gente, dónde está Puntas de Sayago, ¿no?
Claro, hay que pensar en la bahía de Montevideo, al lado de afuera, digamos, ¿no? Del otro lado del cerro.
Claro, Punta de Sayago está a unos 1.300 metros, te subís en el cerro de Montevideo y 1.300 metros hacia el suroeste está Punta de Sayago. Uh-huh. Quiere decir que son vecinos del cerro, hay en la coordinación de vecinos del cerro, vecinos del casco del cerro, del casco histórico del cerro, que están próximos a esta ubicación que se le quiere dar a la planta regasificadora. Hay vecinos de Punta de Sayago propiamente, es un pueblito que tiene algunos pescadores y vecinos, y está la zona de Casabó, muy próxima, donde también hay vecinos allí activos, participantes. Está la zona de Bajo Valencia, está la zona de Santa Catalina, Punta de Yeguas, Pajas Blancas. En la coordinación de vecinos de la zona rural, atrás del cerro hay una maravillosa zona rural, muy con índices de tierra CONIAT, como dicen los asesores de los productores, que son de las mejores en el país. Y de toda esta zona, digamos, hay vecinos del Paso de la Arena, hay vecinos de otros lugares, que son una población en el cerro, en lo que es el Comunal 17 hay unas 100.000 personas, en la zona del Paso de la Arena unas 70.000, y el oeste de Montevideo nuclea en los veranos, por ejemplo, en las playas que tenemos acá en el oeste de Montevideo, que son 16 playas, 10 playas habilitadas, entre 200 y 300.000 personas.
Por eso, teniendo en cuenta todos esos números, da la impresión de que esta coordinadora de vecinos no ha logrado una gran movilización.
Yo te dije que son 50 vecinos trabajando. Por ejemplo, para la presentación de las observaciones, fueron 14 vecinos trabajando en las 23 páginas de observaciones que se venían juntando en todos los procesos de participación que generamos los vecinos. Y cuando te digo 14 vecinos trabajando hasta las 7 de la mañana, te puedo asegurar que es bastante gente organizada, bastante gente pensando, reuniéndose. Hemos tenido asambleas de 100 personas en algunos barrios, pero te dije que son 50 vecinos que están todo el día pensando en esto, caminando, hablando con sus vecinos, juntando información de sus vecinos, yendo a la feria a informar. Y, por ejemplo, claro, si yo te digo, los vecinos de la feria que fuimos el domingo son miles y ninguno, digamos, demostró conocer demasiado el proyecto o demostró que haya algún rechazo hacia las acciones que venimos haciendo, esas personas trabajando, organizadas, informando, no son nada poco, acá al contrario, te estoy hablando de gente que todo el día y durante muchos años viene trabajando en el oeste de Montevideo por una infinidad de temas, ¿no?
¿Cuáles son, en resumen, las objeciones que ustedes tienen al proyecto de la regasificadora?
Bueno, mira, resumen, te decía que son 23 páginas de observaciones, nada de irse por las ramas, muy concretas en esas 23 páginas, y a su vez también se están presentando 6 documentos que no solo de la coordinación de vecinos. Hay otros vecinos organizados que presentaron también en la Dinama, vecinos organizados de varios barrios, también gente de la Universidad de la República, un equipo delegado por el rector Arocena para la comprensión del informe de impacto ambiental que daba la empresa CSI trabajando para Gasallago. Están observaciones de técnicos independientes y de organizaciones internacionales que han tenido experiencia en la evaluación del impacto ambiental presentado por una empresa. O sea, son las observaciones nuestras las que se presentaron en la Dinama y junto con 6 pliegos de observaciones más de otras organizaciones.
Ustedes tienen cuestionamientos de distinto tipo. Le propongo que empecemos por los aspectos vinculados a la seguridad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué riesgos implica para la zona la instalación de ese barco regasificador a la distancia que está planteada?
O sea, el asunto de los riesgos y la seguridad de las personas no se refiere solamente al barco regasificador, ¿no? Yo estaba caminando por el barrio y que haya que traer 10 millones de toneladas de piedra para hacer una escollera de 1,5 kilómetros donde se amarre el barco regasificador, ya estamos en la etapa de mayor peligro, porque las obras de construcción siempre tienen muertos. O sea, eso es una de las cosas que todas las empresas que presentan el estudio reconocen, que la etapa de construcción es una etapa de alto riesgo, y esto hay que tenerlo en cuenta porque van a transitar por calles de nuestro barrio 100 camiones por día de piedra entrando y 100 camiones saliendo vacíos, y eso implica un riesgo muy alto con seguramente muertos en la etapa de construcción, que es una de las más peligrosas. A su vez, en los estudios, en el informe que hace, por ejemplo, otro grupo de vecinos, estaba leyendo anoche que no hay experiencia suficiente a nivel internacional en cuanto a desastres por el tema de las regasificadoras en el mar, en este caso en el río como mar, ¿no? No hay experiencia, sí hay accidentes en otro tipo de tecnología de regasificadora, pero esta es una tecnología, una forma de trabajo bastante nueva, que no se puede calcular el tema de los impactos en los desastres. Y es una cosa que la empresa consultora para el estudio de impacto ambiental no tiene en cuenta, de acuerdo a todos los estudios que hemos visto de las observaciones que han hecho todos los grupos y también la coordinación de vecinos.
¿Qué tipo de desastres son los que ustedes temen que ocurran?
Bueno, primero, en cuanto a la operación de un barco metanero, que son barcos gigantescos de más de 3 cuadras, operando, teniendo que atravesar el canal de acceso al puerto de Montevideo. Esto hay que tener en cuenta los antecedentes, en dónde estamos hablando. Estamos hablando en un acceso al puerto de Montevideo, donde los desastres de todo tipo, con fuego incluido, que es lo que uno se imagina, ¿no?, en cuanto a una regasificadora y hablando del gas, no hay una coordinación y una acción que haya dado algún resultado o que se note una coordinación en cuanto a siniestros, a desastres en este sentido. La forma que tienen, nos decían los trabajadores del puerto, que también hay en la coordinación de vecinos, cuando un barco se prende fuego, cuando hay un incendio, el barco se hunde para que se apague, se retira del puerto, se remolca y se hunde. O se hunde ahí mismo, generando, bueno, barcos hundidos adentro del puerto. Esto, o sea, hay que tener en cuenta en condiciones de qué estamos para cualquier tipo de desastre en una tecnología que parece ser nueva en el mundo, ¿tá? Entonces, los desastres pueden ser diversos.
¿De qué tipo? Por eso yo le preguntaba, ¿de qué tipo de desastre estamos hablando?
Primero este asunto, ¿no?, de la proximidad del puerto, de colisión con otros barcos, en cuanto al ingreso de los barcos metaneros. Esto, no, en el estudio de impacto ambiental que presenta CSI para Gas Ayago, no se detalla, no se trabaja, no está contemplado, digamos. El tema de estas cosas que pueden pasar son las que menos están contempladas. Y son de colisión, son de encalle del barco, son de fugas de gas, que sabemos que puede haber una fuga de gas en los barcos, que cae el gas está líquido, cae en forma líquida, cuando toca el agua se empieza a transformar en estado gaseoso, y lo que a nivel internacional se ve con las comparaciones de lo que puede pasar, puede afectar eso transformado en gas y la ignición de eso puede tener impacto a 3.600 metros en el caso de que afecte tres tanques de gas licuado, como en este caso puede ser.
Acá estamos hablando de una distancia de 2 kilómetros 600.
¿En dónde? Yo le decía que los estudios internacionales dicen que una afectación por una explosión de gas puede afectar a 3.600 metros de distancia. Pero yo creo que te referís a que dicen que la escollera va a estar operando a 2.600 metros de la costa.
Sí. Es
lo que dicen. Esa es una distancia absolutamente insuficiente a nivel internacional. Las normas de California que estuvimos viendo, la legislación de California, por ejemplo, dice que es de 6.500 metros como medida mitigatoria de accidentes graves. Pero se está manejando que el barco regasificador va a estar a 2.500 metros, y lo que va a estar a 2.500 metros son las escolleras de protección. Pero el barco regasificador no opera del lado de afuera, opera del lado de adentro, de la escollera, o sea, entre la escollera y la costa. El barco regasificador, en ese sentido, va a operar a 970 metros en la parte de maniobras de la costa. O sea, estamos hablando del barrio, bueno, de Punta de Sayago a 970 metros de distancia, los vecinos que viven ahí, ¿no? La zona de Casabó, ponele que son 1.500, 2.000 metros de la zona de Casabó. O sea, que no se cumplen normas internacionales que están citadas en cuanto a estos 6.500 metros, en cuanto a las previsiones que hay que tener con este tipo de tecnología, y una tecnología que dicen que es nueva, aparte, ¿no?
El presidente de Gas Ayago, César Brioso, ha respondido ya a este tipo de inquietudes, sostiene que la ubicación que se eligió contempla aspectos de seguridad, también contempla aspectos ambientales, dice que hace imposibles las consecuencias sobre poblaciones cercanas en caso de accidente como las que ustedes manejan, y menciona, por citar un ejemplo, una regasificadora instalada en Río de Janeiro que está apenas a un kilómetro y medio de la costa.
Sí, no vi la ubicación de esa regasificadora, pero en ese comunicado de Brioso, él dice, está en página de presidencia, que operará 2.500 metros, y no es así por lo que te decía, el barco regasificador opera 970 metros. O sea, es el presidente de Gas Ayago informando públicamente una cosa que no es cierta. El barco regasificador no opera a 2.500, 2.600 metros, opera dentro de la zona de abrigo de la escollera, un abrigo que aparte, y lo estaba mirando del informe de la universidad, ¿no? Los modelos sobre los cuales se basa para analizar, por ejemplo, los vientos, las sudestadas que tenemos en el oeste, no son adecuados, le plantean. No son esos los modelos que hay que usar. Como tampoco son modelos que está usando la empresa para determinar el tipo de biota, la vida que hay en cuanto al fondo marino en el cual se quieren instalar. No se usan modelos de evaluación adecuados para decirnos lo que puede pasar. En ese asunto de la cosa que, bueno, podrá haber un accidente, no sé, cada 300 años, no sé, 300 años, no sé, puede ser mañana o dentro de 100, no sé cuándo. Pero no se usan modelos que hablen tampoco del lugar físico en el cual se va a instalar. Hay muchísimos, ¿no? Cuando te decía de la cantidad de gente que se baña en el oeste en verano en nuestras playas, el tema del impacto, y también es el impacto social, ¿no? Aparte, es un dragado para un barco de 3 cuadras, es un dragado impresionante, es un pozo que se le saca al fondo del río mucho, mucho, mucho material, y ese material que se saca de barro se va llenando y va arrastrando las arenas de las playas, claramente la de Punta de Sayago, claramente de Santa Catalina, claramente Punta de Yeguas, que es una de las playas más lindas de todo Montevideo, que los que la conocen saben de qué estamos hablando, y ese dragado aparte es larga barros que terminan también en todos lados de la costa, pero a su vez afectan la reproducción de peces que hay en la zona, que es muy importante para todo el Uruguay. Acá se reproduce la corvina blanca, se reproduce la pescadilla, se reproduce el pejerrey, y esto no pasa en todos lados. Estamos hablando de la zona donde se junta, frente a Montevideo, el agua dulce y el agua salada. Es un lugar especial de reproducción de peces que va a afectar a la vida y también a los que viven de esa vida.
Ustedes también hablan de impacto social. ¿A qué se refieren en ese capítulo?
Claro, lo que te decía es muy complejo, hay muchas observaciones, ya te digo. Nosotros esos documentos los hemos pasado a unas 40 organizaciones de acá de la zona, lo van leyendo, porque también no hay mucha información de esto, ¿no? El proceso fue muy muy mal hecho. También los abogados han puesto en el escrito lo difícil que ha sido conseguir la información. Hace 20 días que tenemos el estudio de impacto ambiental, 20 y pocos días, cuando en realidad se lo pedíamos a la empresa trabajar de otra manera, trabajar más generando información con los vecinos y diciendo todas estas cosas. Le decíamos que todas estas cosas y esta profundidad por el gran megaproyecto que quiere ser requería un tiempo de saber realmente de qué estábamos hablando, sin decir que estábamos a favor o en contra.
Pero yo le preguntaba, en materia social, ¿qué es lo que ustedes observan como riesgoso?
Te digo, el otro día, en este proceso de participación que sí nos interesa, se generó por parte de los vecinos, que pudimos articular con el INAU y con el CONAPES, un encuentro que hicimos en el Florencio Sánchez, muy lindo, y ahí aparecen los riesgos sociales. Por ejemplo, en todas las etapas de construcción y en todas las obras de construcción, se generan problemas muy hasta duros de hablar, ¿no? Como son el aumento de la prostitución, pero también el aumento del abuso sexual infantil y juvenil. Y esto es una cosa que gente del INAU decía, sí, en estas etapas de construcción. Ahora, no se está generando esto en el medio del campo o en lugares poco poblados. Se está generando en unos barrios que, yo qué sé, mirando así, más o menos debe tener 50.000 personas. ¿Tá? Estos son impactos sociales. O sea, en un tejido frágil que tenemos en el oeste de Montevideo, trabajado con mucha organización donde realmente podemos vivir, porque ahora La gente que viene a trabajar en Santa Catalina, a hacer obras, y dicen, es impresionante la tranquilidad que hay en este barrio. Esa tranquilidad habla de una trama social que se hace con mucho esfuerzo, que la hacen los vecinos, que la hacen con sus trabajos, con su apoyo a los gurises, con su apoyo a los jóvenes. Y esto es, no deja de ser un barrio frágil desde el punto de vista económico. Otro de las organizaciones que aportó, por ejemplo, datos de la Organización de Usuarios de Salud de la Zona 17, habla de que en esta zona hay un 56,8% de niños y jóvenes en situación de pobreza. No es lo mismo hacer una planta regasificadora, desde el punto de vista social, el impacto, en Pocitos, que hacerla en un barrio frágil a nivel económico. Esos son impactos sociales que se generan. Cuando hablamos de impacto social decimos, ¿qué implica la desaparición de la playa? ¿Qué implica afectar alguna de las playas del oeste de Montevideo? Los chiquilines de acá no van ninguno a un club. Van los hijos de los pescadores artesanales a nadar a Neptuno porque los llevan los guardavidas de la brigada de la Intendencia de Montevideo, pero no es común que alguien vaya a nadar a un club o a hacer deporte a un club. Estos son impactos sociales impresionantes en la desaparición y afectación de una de estas.
Enseguida, vamos a hacer una pausa. Enseguida me gustaría preguntarle para terminar, Bouza, ¿no hay nada positivo en el proyecto de la regasificadora en cuanto a su impacto en la zona? Es decir, ¿todas son consecuencias negativas? Por ejemplo, no sé, por citar una materia, en el caso del empleo, en el caso de la actividad económica. Me gustaría que habláramos de eso también cuando reanudemos la charla. La semana pasada el gobierno firmó con el consorcio Gas de France Suez el contrato para la construcción y operación de la planta regasificadora, la que se va a emplazar en Puntas de Sayago. Ustedes saben, las autoridades entienden que este emprendimiento va a cambiar para siempre la matriz energética del país, pero ese optimismo oficial contrasta con la posición de un grupo de vecinos de la zona que, desde que el proyecto se hizo público, se han ido organizando para advertir lo que entienden va a ser un impacto muy grave a nivel ambiental, social y económico. Estamos conversando con Rubén Bouza, integrante y vocero de esta Coordinadora de Vecinos del Oeste de Montevideo, que recién detallaba cuáles son algunas de las varias objeciones que formulan a este proyecto y que van a presentar el lunes cuando tenga lugar la audiencia pública. Bouza, llama la atención que todo sea negativo. El panorama que usted pinta es prácticamente apocalíptico a propósito de lo que va a implicar la regasificadora allí en esa zona de Montevideo. ¿No hay margen para dudar de esos pronósticos tan serios?
Bueno, el apocalipsis es una cosa un poquito más complicada todavía que esto, si hubiera que analizarla. Pero, mira, estaba buscando en todo el estudio, en estas, no sé, 100 páginas que tengo acá, de todas las observaciones que se hicieron, y encontré el informe de la universidad tratando de buscar algo positivo. Acá en el informe de la universidad dicen los técnicos que el estudio menciona como impacto positivo exclusivamente que habrá ingresos personales de los trabajadores locales de la regasificadora que se volcarán a la economía local, aunque es un impacto positivo de baja significación. O sea, la empresa dice, proponente, que el impacto positivo es de baja significación en cuanto a los ingresos de los trabajadores locales que se volcarán a la economía local. Van a quedar trabajando 15 personas en la regasificadora, en principio todo personal internacional, con los años podría quedar alguna persona de Uruguay, pero sí, desde el punto de vista de los trabajos, y los trabajos, son de los obreros que estén en ese tiempo construyendo, sobre todo camiones entrando y saliendo, gente que para a comer un refuerzo de mortadela, y después todos los impactos que eso implica de muchas personas, muchos varones transitando en esta zona frágil que te decía que hicimos un encuentro importantísimo de Florencio Sánchez y confirmamos lo que es obvio, ¿no? Y que ya hay datos de otros emprendimientos de este tipo en cuanto a la etapa de construcción. Sobre un lugar frágil, va a impactar socialmente muy fuerte y eso tiene un valor grande para nosotros en cuanto a que sabemos de qué fragilidad estamos hablando y sabemos de esos impactos que va a tener a nivel social.
Para usted, para ustedes, ¿cuál
positivo de baja significación dice la empresa en cuanto a esto? ¿Eh?
Para ustedes, ¿cuál es la solución? Que directamente la regasificadora no se instale allí.
Este no es el lugar para instalar una regasificadora.
¿Cuál sería? Porque la pregunta que siempre surge en estos casos es si hay algún lugar. Si sea cual sea el lugar, no va a aparecer un grupo de vecinos que planteen una serie de objeciones sobre posibles daños, ¿no?
Mirá, en caso de que tenga que instalarse esa regasificadora, que den las cuentas económicas y eso que uno viendo por ahí, hay otras discusiones que se están dando que se den en otros lugares. Nosotros sí tenemos, creemos que hay un informe que se declaró secreto, pero por vestigios que aparecieron en varios lados que estuvimos viendo, que estuvieron analizando los abogados y gente que nos ha pasado datos, la consultora internacional Foster Wheeler, que es una de las más importantes a nivel internacional, es estadounidense, que en estos temas está en la punta, hizo un estudio, en varios lugares, y recomendó una ubicación que queda a 14 kilómetros, ahí no hay vecinos, ahí no hay impacto a nivel social en este sentido, absoluto, no hay ningún impacto a nivel social. Hay unos 14 metros de profundidad en el Río de la Plata en este punto que informa la Foster Wheeler, que no precisaría dragado, porque los dragados precisan 14 metros de profundidad. En ese punto no habría que ser dragado, con todo lo que estamos diciendo, que el impacto ambiental que genera un dragado, en cuanto a los barros, pero también en cuanto a los metales, en cuanto a un montón de cosas que se mueven con el dragado. Y tampoco, creemos que dice, según vestigios y datos que tenemos, que desde el punto de vista económico es mejor. Claramente es mucho más barato porque no tiene que hacer una escollera, ¿no?
Usted sabe que ha habido ya comentarios del gobierno a propósito de ese documento que ha circulado por la vía de trascendidos. Primero que sí. Se señala que es un informe muy preliminar del año 2010. Segundo, que la solución que en él se propone, que en definitiva implica instalar la regasificadora en mar abierto, en un esquema en el que barcos de transporte transferirían el gas al buque regasificador en modo barco a barco, sin muelle en el medio. Bueno, eso es un esquema del cual no existen antecedentes. Fue una idea que presentaron quienes elaboraron ese documento, pero sin ninguna experiencia acumulada anterior.
No tengo claro eso, no es eso lo que dice. Lo que dice, en este caso que yo leí en el presidente de Gas Allago, que no sé si es del gobierno a lo que te referías a la persona, dicen que no están dispuestos, que no han encontrado gente dispuesta, que no han encontrado a alguien dispuesto a hacer esto. Digo, no me parece que sea una definición de gravedad ni de complicación demasiado grande en no haber encontrado todavía a alguien que esté dispuesto a hacer eso. No creo que no haya antecedentes, o sea, es tan poco el nivel de información que se ha dado y tan en todo el proceso este, a nivel de los vecinos, todo lo que no se ha, esas ganas de informar, esas ganas de traer información para que la gente sepa, porque con información uno puede saber y puede tomar decisiones, pero todo lo hemos tenido que buscar con muchísima dificultad. Ante todos los organismos públicos, hemos pedido muchísima información en muchos lugares, están los mails, están las cartas de solicitud, ante todos los organismos, y hay poquitísima información. Con esa poquitísima información te contesta que no hay dispuesto a alguien a hacer esto. Bueno, hay que disponerlo, si se quiere, y si conviene como negocio, y todo eso que también está en cuestión a nivel nacional, bueno. Hay que buscar que haya gente dispuesta a hacerlo, digo, y no creo que sea una dificultad, digo, ¿quién soy yo para decir que no creo, no? Bueno, dice la Foster Wheeler que esa es una buena ubicación para hacerlo, y es lo que dice esta consultora, que tendrá miles de kilómetros recorridos en todo el mundo, porque es una consultora de las más importantes a nivel internacional.
Rubén Bousa, vocero de esta coordinadora de vecinos del oeste de Montevideo, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, en este tema sobre el cual vamos a volver en los próximos días, entre otras cosas a raíz de la audiencia pública del lunes. ¿De acuerdo? Bien. Muy amable.